En estos momentos son las 8 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Comienza El Enfoque, un programa que los viernes nos lleva hasta las 11 de la noche y en el que a partir de las 10 aparecen Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente y Elena Cortés para hablar de cine, de series, gastronomía, literatura, música, en definitiva para hablar de lo que les interesa a los oyentes de esta casa de cara al fin de semana. Pero antes, a las 8 y media, quien estará aquí va a ser José Manuel Nieves, uno de los grandes periodistas divulgativos, divulgadores de la ciencia en la radio española. Y será a partir de las 8:30 de la tarde. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cow. Horas después de que el médico chino que denunció la aparición del coronavirus haya muerto, las redes sociales se incendian contra el régimen y en homenaje a Li Wenliang. Suele ocurrir que alguien se muera y vengan por doquier homenajes y reconocimientos. Así de falso es el mundo, o así de falso somos las personas. Cuando ya el muerto no entiende de reconocimientos, llega entonces el aplauso en aluviones. El oftalmólogo chino no era un ser extraordinario, no lo era por su calidad como galeno, que también podría ser. Fue un superhombre porque se enfrentó hasta donde pudo a un régimen refractario con la libertad y los derechos humanos. Y así hizo bueno el pensamiento de Albert Camus: ellos mandan hoy porque tú obedeces. Era un superhombre por ser un libre y valiente individuo sin parecerlo, sin anunciarlo, sin que casi nadie lo supiera. ¿Acaso solo su mujer y su pequeño hijo? Casi nadie al morir puede decir esto, pero Li sí. Tenía 34 años y en consecuencia una carrera llena de oportunidades. Pero miren ustedes, decidió complicarse la vida. Ay, complicarse la vida. He aquí otra de las virtudes de los grandes seres humanos. Lejos de la indiferencia y la comodidad de la equidistancia, lejos de los lamentos que empiezan con un no sabía nada, ¿qué voy a ganar yo en todo esto? Mejor no complicarme la vida, y otras muchas formas que descubren con diligencia las muchas maneras de cobardía del ser humano. El médico chino fue represaliado, amenazado, avisado, conminado, atemorizado por los que mandan en China por alertar sobre la epidemia que ha matado a un número impreciso de personas, muchas en cualquier caso, él entre ellas, y ha contaminado a decenas de miles. Hay una pregunta que lanzar, pues claro, ¿qué hubiera pasado si el médico, qué hubiera pasado si Li no alerta desde el primer momento en que descubre el virus? Nadie lo sabe, pero podemos imaginar que China hubiera callado incluso muriendo gente en las proporciones de hoy mismo. La censura china se esmera a esta hora en apagar cualquier movimiento de homenaje al médico en las redes sociales, en las calles y en los pocos medios que disfrutan de una consentida libertad. Li aguantó lo que humanamente pudo. Como en la más retorcida ortodoxia comunista, tuvo que firmar un papel inculpatorio en el que se comprometía a difundir rumores sobre el virus, en el que decía que no lo haría más. Ya ven ustedes, rumores que ya mataban a personas. Así velan las dictaduras por sus ciudadanos. Aquellos internautas que quieren unirse a la protesta por la forma en que el médico ha muerto se encuentran siempre con esta lectura en la página web de turno: de acuerdo con las leyes y regulaciones relevantes, no se muestra los resultados de esta página. Censura, censura, censura comunista. Los héroes no son siempre los que ganan. A veces son los que pierden, pero siguen luchando y siguen aguantando. No se rinden. Eso es lo que los convierte en héroes. incluso después de que han muerto.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Entramos a partir de este momento, 8 y 5, en un mundo donde ya no existe la figura del héroe ni por asomo. Es otra cosa mucho más trivial y prosaica. La actualidad política vuelve a llevarnos hasta Barcelona porque Pedro Sánchez ha aprovechado y mucho su viaje a la ciudad condal. Ayer se vio con Joaquín Torra, ya lo saben, en un encuentro más parecido a una cumbre de Estado, esguince cervical de Iván Redondo incluido, como diría Almeida, que de un encuentro entre un presidente de un gobierno central y uno de un gobierno autonómico. Hoy el presidente se ha visto con Ada Colau, alcaldesa de la ciudad, que todo pinta va a tener, y así lo quiere Sánchez, un papel fundamental en el asalto a la Generalitat por parte de una segunda edición del tripartito. Con elecciones a la vista, pero aún sin fecha, los comunes catalanes tienen que ser el pegamento entre el PSC y Esquerra Republicana para volver al Palau de la Generalitat, y así se lo ha hecho saber el líder del Ejecutivo, la alcaldesa. Se ha deshecho en elogios hacia ella y hacia Barcelona. Y claro, esto no ha sentado demasiado bien en otros fueros.
Pasemos de hablar de la cocapitalidad a algo mucho más integrador, que es el coliderazgo. Recuperar el convenio de colaboración cultural, científica, que fue diseñado y aprobado hace ya muchos años.
Vamos a recuperar esa comisión interadministrativa y con un primer compromiso muy concreto que nosotros hace tiempo que planteábamos, que era recuperar el convenio de capitalidad cultural y científica de Barcelona.
Recuperar el coliderazgo. No hay día que no tenga su propia palabra, su propio neologismo, su propio hallazgo lingüístico. Madrid y Barcelona, la cocapitalidad cultural y científica. ¿Esto en qué consiste? Pues básicamente en mayor inversión en la ciudad condal por parte del gobierno central, unos 20 millones de euros al año. Con Zapatero, que ya puso en marcha este plan, la última partida en el año 2010 fue de 25. Como les decía, esto no ha sentado bien en otros lugares, por ejemplo aquí en Madrid, en la capital de España, donde el alcalde Martínez Almeida ha mandado este consejo a su homóloga en Barcelona.
Ada, no seas ingenua. Pedro Sánchez nunca cumple lo que dice. Da igual que te lo firme, te ha mentido a la cara, te ha engañado, no sé si te has dejado engañar, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, pero no te hagas ilusiones, no vas a ver un duro de esos 28 millones de euros, no vas a ver una inversión de las que te ha prometido, no te va a hacer cocapital cultural ni cocapital científica, y por tanto le diría a Ada Colau que sepa que desde luego está jugando con un hombre que si algo ha demostrado es que no sabe cumplir su palabra.
Bueno, la alcaldesa de Barcelona sabrá qué es lo que tiene que hacer en relación a las promesas del presidente del gobierno y en relación a los consejos de su compañero, el alcalde de Madrid. Así de claro ha sido el alcalde, que además ha reclamado a Sánchez la reunión que lleva tanto tiempo pidiéndole. Porque claro, dice Almeida, y tiene razón seguramente, que resulta extraño que Pedro Sánchez se reúna con Joaquín Torra y Ada Colau y no con el alcalde de Madrid, que lo tiene bastante más fácil. Hablo de Torra, el inhabilitado, el desobediente Torra se ha venido arriba tras la reunión de ayer. Era de prever. Sánchez, se lo recuerdo, dijo que de autodeterminación nada y de relator nada de nada. Que el único mediador que iba a haber en la mesa de diálogo entre gobiernos que se pondrá en marcha este mismo mes de febrero son los 47 millones de españoles. A Torra no le vale esto. Era de esperar, teniendo en cuenta lo que piensa de los españoles. Ya saben ustedes aquello de que está escrito por él y firmado por él, que somos bestias carroñeras y deformes.
Estoy seguro de que acordaremos los siguientes pasos en todo este proceso de negociación, no solo en lo que podamos decidir también nosotros, sino sobre todo teniendo en cuenta la resolución que ayer tomó el Parlamento de Cataluña de que en este proceso de negociación con España necesitamos la figura de un mediador, que fue votado por la mayoría absoluta de la Cámara y por tanto de obligado cumplimiento para nosotros en estos momentos.
Pues ya ven ustedes, de obligado cumplimiento la figura de un mediador a estas alturas, pero bueno, cuando lo dice, igual es que Torra ve alguna posibilidad. Veremos si Pedro Sánchez accede o no a incluir esta figura. Si lo hace, terminará de dar al problema tintes de conflicto entre Estados, que es precisamente lo que pretende el independentismo. Estamos pendientes esta misma tarde de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, reuniones siempre problemáticas y donde los signos políticos muchas veces quedan a un lado. Es el ejemplo de hoy donde las comunidades del Partido Socialista exigen al Gobierno el pago del IVA que se les adeuda, un total de 2.500 millones de euros. Vamos ya hasta el Ministerio de Hacienda. Ha terminado la reunión. Pilar Rivera, buenas tardes, Pilar.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues no, continúan reunidos y tras año y medio sin convocarse a los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas, no les ha hecho falta entrar a esta reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para saber que el Gobierno va a suavizar el techo de gasto. Conocían por algún medio que Hacienda fija el objetivo de déficit en el 0,2% del PIB este año, en el 0,1% en 2020 y equilibrio presupuestario desde 2021. Con respecto al asunto de la reclamación del IVA, previsto en los ruegos y preguntas, ha sido finalmente abordado por la ministra al inicio del encuentro. Montero les ha anunciado que no verán ni un céntimo de esos 2.500 millones por este concepto.
Las 8 de la tarde y 10 minutos, volveremos más tarde con Pilar, el Ministerio, y a contarles la última hora de esa reunión y de esas demandas de los entes autonómicos. Vamos ahora con los titulares y con Javier Mar Domingo. Vox se queda sin relevancia en las comisiones del Congreso.
No va a tener ningún presidente, vicepresidente o secretario a pesar de ser el tercer partido de la Cámara. Los de Abascal han mostrado su malestar y tras el consenso entre Partido Popular, Partido Socialista y Podemos hablan de trizquierdito.
Ha habido un auténtico trizquierdito, un acuerdo entre PP, PSOE y Podemos para excluir a Vox. Esta es una cosa que ya ustedes vienen viendo desde que estamos en esta Cámara y hoy una vez más nos han excluido, se han puesto de acuerdo el PP, el PSOE y Podemos para dejar a Vox fuera de esta comisión y de todas las comisiones que hoy se irán constituyendo a lo largo del día.
Declaraciones de Iván Espinosa de los Monteros. Ciudadanos también se queda fuera y, sin embargo, Esquerra y Partido Nacionalista Vasco obtienen una secretaría y una presidencia en dos comisiones parlamentarias.
Ericsson tampoco irá al Mobile World Congress,
que comienza a finales de este mes. Esta misma semana, la firma LG también anunció que no va a asistir al Congreso, el más importante del mundo de telefonía móvil, por riesgo de contagio por el coronavirus.
El virus, mientras sigue avanzando en China.
Aunque ya hay científicos que apuntan al posible culpable. Se trata del pangolín, un animal protegido, pero con el que se trafica en Asia por su carne y su uso medicinal. Ya hay más de 600 fallecidos en China y 31.000 contagiados por el coronavirus.
Isabel Díaz Ayuso, con los agricultores.
Se ha reunido con el sector y ha anunciado este viernes la puesta en marcha de un plan de acción del que podrán beneficiarse las 13.000 personas que viven del sector agrario en la Comunidad de Madrid.
No olvidemos que también estas personas crean mucho empleo, están llevando vida a los pueblos, y por eso vamos a ayudarles a desregular, les vamos a facilitar la vida, la contratación y vamos a ser unos firmes aliados en todas las decisiones que vayan tomando.
Entre los retos figuran acortar distancias entre productores y consumidores, aumentar la competitividad de las explotaciones y apostar por la formación que reciben los trabajadores.
El abogado de Puigdemont y de Torra, Gonzalo Boye, embargado.
La jueza ha ordenado que pague los 1,2 millones de euros que debe al empresario Emiliano Revilla, al que secuestró en el año 88 ETA con la ayuda de Boye. Fue condenado a 14 años de prisión y cumplió 6. Se declaró insolvente, pero ahora tendrá que pagar, puesto que la magistrada alega que el delito no ha prescrito.
Carlos García Juliá vuelve a prisión en España.
Ya está en Soto del Real después de volar ayer desde Brasil, donde se encontraba detenido desde hace un año y huido desde hace 25. Fue uno de los radicales de ultraderecha autores de la matanza de los abogados de Atocha en 1977 y condenado a 193 años de cárcel.
España lidera el índice de pobreza de la Unión Europea.
La ONU cree que las medidas económicas en nuestro país han beneficiado a las empresas y a las familias más ricas. La organización denuncia el alto nivel de paro, una crisis de vivienda de proporciones inquietantes y un sistema de protección social inadecuado.
Y en Los Ángeles, todo listo para los Oscar,
que se celebran la madrugada del domingo al lunes con algunas claras favoritas como 1917, Joker o El Irlandés. No obstante, la gala va a tener un marcado acento español.
Ya es la cuarta vez que estoy nominado, pero siempre piensas que es la última vez. Entonces, cuando ocurre, es fantástico poder venir aquí y luchar, no luchar, porque esto no es luchar, sino que promover la película y ayudar a que la película sea vista por la mayor cantidad de gente, que es de lo que se trata.
Pedro Almodóvar, al que estaban escuchando, está nominado una vez más a Mejor Película Extranjera y Antonio Banderas en la categoría de Mejor Actor.
La crónica deportiva mira ya directamente al fin de semana. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. Por sexto año seguido, un equipo de Madrid no va a pelear por el título de Copa. Athletic Granada y Real Sociedad Mirandés serán las semifinales de la eliminación del Real Madrid y ya de la visita a Pamplona de este fin de semana. Vamos a hablar con Agustín Rodríguez, que ha vestido la camiseta blanca, que ha sido comentarista de esta casa y que vivió los años de plomo del Sadar. También estaremos con las previas de mañana. El Cholo ha hablado esta tarde antes de recibir al Granada. Puede volver Coque. Duelo de alta tensión en Getafe, siempre que viene el Valencia lo es. Además, en esta ocasión se enfrentan el tercero contra el quinto y el Lega tratará de salir del descenso a costa del Levante. Y como hoy es viernes, tiempo para la aventura con Alicia Sornosa, que se marcha a África, al país Basari, por una buena causa.
8:15, el enfoque en Onda Madrid, el tiempo con Tania Garralda. Buenas tardes, Tania.
Buenas tardes, hoy hemos tenido una jornada bastante tranquila, con sol y nubes altas, pero la situación cambia para el fin de semana. Nos esperan dos días con cielo muy cubierto, así que las nubes van a ser las grandes protagonistas. Además, un frente que llega desde Galicia, que podría dejarnos algunas lloviznas, especialmente en la sierra, aunque no se descarta que puedan extenderse a otros puntos de la comunidad. Posibilidad de nieblas matinales, principalmente en el centro y sur, y temperaturas con pocos cambios, máximas que descienden ligeramente, un grado más o menos, y alcanzaremos los 12 de máxima en la capital, 14 en Aranjuez y 9 en Somosierra.
Vamos ahora a la Dirección General de Tráfico. María Linde, ¿qué tal? Buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de dos accidentes, uno de entrada a la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz y el otro de salida en la A4 en Valdemoro. Más dificultades en el acceso a Madrid por la M607 en Tres Cantos y ya leves retenciones de salida en la A3 en Rivas.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
El domingo desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al Tanto.
No te pierdas el partido de segunda, Alcorcón Deportivo de La Coruña. Como partido más al tanto, Derbi Majariego en Segunda B, Atlético de Madrid, Rayo Majadahonda. Y en la Liga ACB, Real Madrid-Betis.
El domingo, Madrid al tanto en Onda Madrid, la radio donde juega tu equipo.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8:18, hay una noticia de última hora que afecta a un alto cargo de la Comunidad de Madrid. Ha dimitido Pedro García Aguado, conocido como el hermano mayor, ha dimitido como director de Juventud del Gobierno de Ayuso. Según explica él mismo, ha decidido volver a su actividad anterior como conferenciante para resolución de conflictos familiares. Apenas 3 meses ha estado como director general en el gobierno de Díaz Ayuso. Este es un viernes en el que se ha reunido el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne al Gobierno y a 15 comunidades autónomas, las que tienen el régimen común. El Ministerio de Hacienda ha ido a este encuentro con el anuncio previo de quitarles presión, puesto que va a relajar en dos décimas sus objetivos de déficit para este año 2020. Allí está de nuevo Pilar Rivera. Adelante, Pilar.
Sí, los consejeros regionales de Hacienda no han necesitado sentarse en la reunión con la ministra para conocer que Hacienda fija el techo de gasto en el 0,2% del PIB este año, el 0,1% en el 2020 y equilibrio presupuestario desde el ejercicio 2021. Así lo afirmaba Javier Fernández Lasqueti, titular madrileño de Hacienda.
Esta mañana ha habido una reunión de preparación con los viceconsejeros de las diferentes comunidades autónomas, en la cual no se ha dicho ni una sola palabra sobre las cifras de déficit. Luego, si a continuación lo que han hecho ha sido filtrarlas a un medio de comunicación, me parece algo asombroso.
El asunto de la reclamación del IVA no se había incluido en el orden del día, sin embargo, se ha abordado al inicio. Las regiones, les traslada el Gobierno, no van a recibir ni un céntimo en concepto de atrasos de esos 2.500 millones que se les adeudan y, a cambio, se les va a facilitar también un extra del Fondo de Liquidez Autonómica con tipo cero de interés, aunque es un asunto que ya se ha puesto en manos de los tribunales. Ya lo ha hecho Madrid, la socialista Castilla-La Mancha amenaza con ello. Juan Alfonso Ruiz es el consejero.
La semana pasada ya le dimos, en esta semana, ¿no?, ya le dimos autorización al gabinete jurídico para que inicie las actuaciones administrativas y judiciales que fueran necesarias. En ese sentido, pues no tenemos ningún problema en iniciarlas, aunque ya las hemos iniciado, y preparar aquellos recursos que consideramos que son pertinentes al objeto de recuperar el dinero que se nos ha descontado en la liquidación del 2019.
Comunidades como Murcia exigen que se retome la negociación del sistema de financiación. No quieren, dicen, una senda suave de déficit. Habla el consejero Javier Cedrá de venganza ideológica del Gobierno a las regiones de otro color político.
Hay una clara vendetta política contra, en este caso, contra la región de Murcia. Y esto es lo que queremos también, dejárselo claro a la ministra. Queremos volver a la senda de la lealtad, pero lo que estamos viendo son claros gestos de deslealtad.
Continúa la reunión aquí, la del Consejo de Política Fiscal y Financiera, 4 horas después de iniciarse.
Ahí en el Consejo están mi compañera Pilar Rivera con la asistencia técnica de Mariano Naranjo. Segundo y último día de visita oficial de Pedro Sánchez a Barcelona. Hoy tocaba reunirse con la alcaldesa Ada Colau tras el encuentro que mantuvo ayer con el presidente catalán Quim Torra. Colau y Sánchez han pactado que se reactive el convenio de cocapitalidad cultural y científica de la ciudad condal, suscrito hace una década con el gobierno de Zapatero y dejado en suspenso con los gobiernos del PP. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
La visita de Sánchez ha terminado con una reunión con la alcaldesa socialista de Hospitalet del Llobregat, Núria Marín, con la que ha pactado impulsar un acuerdo para las energías renovables, extenso a más municipios catalanes. Antes se había reunido con Fomento del Trabajo y esta mañana ha estado con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, recibido con menos parafernalia y más discreción que ayer con Torra. Sánchez ha firmado un acuerdo para hacer ganar más peso a Barcelona y se ha acordado que será cocapital cultural y científica junto a Madrid. El presidente ha hablado de la importancia de la decisión.
Pasemos de hablar de la cocapitalidad a algo mucho más integrador, que es el coliderazgo. España necesita muchos más motores de crecimiento. Si queremos volar más alto, necesitamos muchos más motores de crecimiento, de desarrollo, polos de atracción, de progreso. Y a mí me parece vital que ese papel lo juegue una gran ciudad como Barcelona.
Una visita, la de Sánchez, que el Ejecutivo ha insistido en centrar en la descongelación de las relaciones entre Cataluña y España, en el que han dicho que es el primer paso para lograr resultados a largo plazo. El siguiente paso será la mesa de diálogo entre ejecutivos, del que se desconoce fecha y lugar, pero en principio se prevé que sea antes de que acabe este febrero.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 y 23 minutos, el cordón sanitario a Vox se escenifica en el Congreso de los Diputados. El partido de ultraderecha no va a acceder a ninguno de los 132 cargos a reparto en el total de las 33 comisiones de trabajo de la Cámara Baja. Hoy se han constituido las primeras comisiones con la propuesta del PSOE, a la que el PP le ha dado el visto bueno para no perder las 7 presidencias que se le ofrecía. Informa Noelia Ontoria.
Vox, tercer partido de la Cámara, no tendrá ni un puesto en los órganos decisorios de las 24 comisiones del Congreso, ni poder ni dinero para sus diputados al prosperar el cordón sanitario impulsado por el PSOE y Unidas Podemos y por el desencuentro con el Partido Popular, aunque más que una falta de entendimiento, Vox cree que los populares estaban en el acuerdo para dejarles fuera, un pacto que ya han denominado el trizquierdito. Javier Ortega Smith, diputado.
Mal que le pese al Partido Popular, que ya nos estamos acercando, ya estamos al lado y yo en las próximas elecciones ya les pasaremos y seremos, por tanto, segunda o primera fuerza política. Y como les molesta mucho esto, nos regalan migajas, nos hacen con nosotros caridad, nos tiran ahí las miguitas que les sobran. A ver si con eso compran nuestra voluntad y aplaudimos su consenso.
Ciudadanos culpa al PSOE de haberse quedado también sin representación, pese a tener más diputados que el PNV, que obtiene una presidencia. Esquerra Republicana contará con otra y el resto se reparten entre el PSOE, el PP y Unidas Podemos.
Bueno, pues así es como están las cosas y así es como ha quedado Vox en el Congreso de los Diputados. Disminuido, muy disminuido y a decir verdad, y con la aritmética y la matemática en la mano, una fragante injusticia, porque hay partidos políticos como Esquerra Republicana y como PNV que han conseguido hasta presidencias de alguna comisión teniendo los votos que tienen. Uno algo más de 10 votos y el otro 7 votos, el Partido Nacionalista Vasco. Carlos García Julián, que los más veteranos de los oyentes seguramente recordarán, era uno de los autores de La Matanza de Atocha, un asesino buscado desde 1977 y que ya está en la cárcel de Soto del Real. Ha ingresado esta mañana tras ser entregado por Brasil a España para que cumpliese la pena en prisión que tenía pendiente. Nos lo cuenta Pepe Frutos.
Los 25 años de García Juliá como prófugo de la justicia se han terminado. El ultraderechista, condenado por 5 asesinatos consumados y 4 frustrados, ingresaba esta mañana en Soto del Real. Formó parte del comando que en el 77 la emprendió a tiros contra los abogados laboralistas de un despacho vinculado a Comisiones Obreras. Condenado en 1980 a 193 años, en el 91 obtuvo libertad condicional y se perdió su pista en Paraguay. Fue localizado en Brasil en 2018 y ahora ha sido extraditado. Cristina Almeida fue compañera de las víctimas y letrada de la acusación particular en 1980. Nos dice que se ha hecho justicia.
Un triunfo de la justicia, pero también de la justicia para las víctimas, porque que las víctimas que han perdido su ser en unas situaciones límites y además con una brutalidad tremenda.
García Juliá de cumplir 10 años y 6 meses, su pena pendiente. Habrá acusación particular en su causa. José Bono también fue abogado de las víctimas.
Nos vamos a personar en defensa de nuestros representados, aunque no sea nada más que para honrar la memoria de quienes dieron su vida por la libertad.
Otro de los implicados, Fernando Lerdo de Tejada, huyó antes del juicio de 1980, aprovechando un permiso penitenciario.
8 y 27 de la Crónica Internacional con Beatriz Marín. Destacamos que el relator de Naciones Unidas ha denunciado pobreza extrema en algunas zonas de España.
Philip Alston ha viajado por España 2 semanas, concluye que más de la mitad de la población no llega a fin de mes y 1 de cada 3 niños está en riesgo de pobreza. Además, describe un país en el que las personas tienen que elegir entre comer o poner la calefacción, pone el foco en las condiciones de trabajo precarias y en el problema de la vivienda.
Los campamentos para inmigrantes que viven en el sur de Huelva tienen peores condiciones que los campos de refugiados, sin agua corriente, sin electricidad. Es primordial que se preste más atención a la vivienda social, que se debata sobre el control de los alquileres. Creo que es la única solución a una crisis de esta envergadura.
Y continúa la violencia en los territorios palestinos en rechazo al plan de Trump.
Las tensiones han continuado hoy con enfrentamientos entre manifestantes palestinos y fuerzas de seguridad israelíes en varios puntos de Cisjordania. Ha muerto un joven palestino de 19 años. Son manifestaciones contra el plan que el presidente Trump presentó para la zona hace una semana.
Pues estamos escuchando a Gary Glitter con el tema Rock and Roll, uno de los temas que forman parte de la banda sonora de El Guasón. Eso en español, en inglés, The Joker. Una de las películas favoritas de los Oscars de este año que se entregarán el próximo domingo con 11 nominaciones, entre ellas a Mejor Película y Mejor Actor con Joaquín Phoenix. Segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico, María Alinde. De nuevo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora estamos muy pendientes de dos accidentes que están generando importantes retenciones. Uno de entrada por la A2 en Torrejón de Ardoz y otro de salida en la A4 en Valdemoro. Más dificultades en el acceso a Madrid por la M607 en Tres Cantos y ya de salida complicaciones en la A3 en Rivas y especialmente en la A42 en Torrejón de la Calzada.
8:30, la Crónica de Madrid con la firma de José Gilgado.
Buenas tardes, tenemos una última hora, ya lo avanzábamos. Ha dimitido Pedro García Aguado, el director general de Juventud. Pedro García Aguado quiere volver a su anterior actividad, era conferenciante y deja, por lo tanto, la administración. En una carta de despedida dice que los 5 meses que ha estado en el cargo le han resultado intensos, fructíferos y muy satisfactorios. También ha agradecido la confianza que han depositado el consejero de Educación y la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Qué dice la Comunidad de Madrid? Pues ha resaltado la destacada labor de García Aguado en los 5 meses que ha estado en el cargo en la región en temas relacionados con la mejora de la convivencia en las aulas y contra el acoso escolar, así como la lucha contra las adicciones a las nuevas tecnologías. Es la última hora de la Crónica de Madrid, un lugar que se ha convertido en el sitio con más visibilidad para el Partido Popular. Se está haciendo notar en el tono de las declaraciones de los máximos responsables de la comunidad y el ayuntamiento. No ha sentado nada bien que el presidente del gobierno haya desplegado cortesía institucional con Quim Torra y Ada Colau. No es una cuestión de celos, dicen, sino de agravio comparativo. Ayuso y Almeida se quejan de que a ellos ni siquiera les devuelven las cartas. La presidenta avisa, no va a vacilar en defender los intereses de los madrileños.
La reunión que se produjo ayer en Barcelona nos demuestra que volvemos a las andadas y que el presidente del Gobierno quiere empezar a hablar del sistema de financiación precisamente por aquellos que no quieren ni que a España le vaya bien ni, por supuesto, a la Comunidad de Madrid. Pero yo, desde luego, no quiero que se destine un euro de los madrileños a la fiesta independentista.
Clara advertencia, tono similar el del alcalde de Madrid, a quien no le convence escuchar del presidente del Gobierno rescatar cuestiones como la cocapitalidad de Barcelona o el dinero que ha ofrecido a la ciudad condal. La crónica es de Mar García.
El mensaje de Martínez Almeida es a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
Ada, no seas ingenua. Pedro Sánchez nunca cumple lo que dice. Da igual que te lo firme, te ha mentido. Te ha mentido a la cara, te ha engañado, no sé si te has dejado engañar, pero no te hagas ilusiones. No te va a hacer cocapital cultural ni cocapital científica.
Un presidente, dice Almeida, que a Madrid solo le tiene rencor.
Solo obedece, desde luego, a lo que son sus intereses particulares y sospecho que al rencor que desde el gobierno de la nación, encabezado por Pedro Sánchez, se le tiene a Madrid. No se puede calificar de otra manera que rencor.
Un presidente Sánchez que no tiene tiempo para escucharles ni a él ni a Ayuso.
Yo entiendo que Pedro Sánchez, obsesionado por permanecer de presidente del gobierno, le dé igual absolutamente todo y se ponga el interés general de la nación por montera y si se tiene que reunir con un delincuente, se reúne con un delincuente. Pero hombre, desde luego me parece inaceptable que le debe producir retortijones a Pedro Sánchez reunirse con el alcalde de Madrid.
2 cartas esperan respuesta.
Al alcalde se dirigen los conductores de camiones de residuos que van cada día a Valdemingómez. Están viviendo una situación de riesgo. Grupos de encapuchados apedrean los vehículos hasta destrozar los cristales. Llevan más de 10 ataques en solo un mes. Ha hablado con ellos Ángel García.
a pedradas contra los camiones de la basura. Lo denuncian los conductores. Desde hace un mes, un grupo de encapuchados les atacan a su llegada al vertedero de Valdemingómez, una situación que ha llevado a los sindicatos a pedir una reunión urgente con el ayuntamiento y las empresas concesionarias. Héctor San Miguel es delegado de prevención de Comisiones Obreras.
Tenemos miedo cuando llegamos aquí a esta altura, cuando venimos a verter los camiones, porque recibir pedradas llevando un vehículo pesado es un peligro importante. Pues de un mes hacia acá, pues como 10 o 12 camiones han recibido impactos en las lunas, con roturas, e incluso algún compañero ha recibido algún corte por la salpicadura de los golpes, de los cristales.
Reclaman más presencia policial y el alcalde José Luis Martínez Almeida está dispuesto a reforzar su seguridad.
Que tengan la total y absoluta seguridad los camioneros, que el Ayuntamiento de Madrid pondrá todos los medios para que no se reproduzcan. Madrid tiene que ser una ciudad libre de incidentes, libre de violencia, y el Ayuntamiento va a estar en esa línea. Y por tanto, si es necesario reforzar los medios para que no se vuelvan a producir estos incidentes, los camioneros que tengan la garantía de que van a poder ejercer su trabajo en la ciudad de Madrid libres de coacciones y amenazas.
Se desconoce quién puede estar detrás de estos ataques y para la policía es difícil capturar a estos individuos, ya que salen corriendo después de tirar las piedras en una zona del entorno de Cañada Real que siempre ha sido conflictiva.
8:34, seguimos con la Crónica de Madrid. La mujer que ofrece cursos para curar la homosexualidad, dicho sea esto entre muchas comillas, acumula otra denuncia. Ofrecía terapias presenciales para los gays y lesbianas que quisieran dejar de serlo y fue sancionada por ello. Ahora ofrece los mismos cursos, pero online. Gloria Risco.
Un curso de 300 horas cuyo título es Camino hacia la heterosexualidad.
Si tú eres una persona que experimenta sentimientos homosexuales no deseados, este curso es para ti. En él te presento otras opciones que quizás no has contemplado.
Es parte de la presentación que hace la persona que los impulsa, Elena Lorenzo. Por 245 euros, aunque hay ofertas a 195 y también becas, promete que los alumnos van a encontrar su verdadera identidad. La Comunidad de Madrid ya sancionó a esta coach con 20.000 euros en septiembre por incumplir la ley LGTBI. Ahora vuelve a la carga. Por ello, Arcopoli la ha vuelto a denunciar y va a pedir la máxima sanción esta vez, 45.000 euros. Lo explica el coordinador de esta asociación, Axel Sarraille.
Esperemos que, como hemos solicitado, le pongan la sanción máxima y que así por lo menos escarmiente y no siga insistiendo en esta actitud, ¿no?, que es violenta hacia las personas LGTB y que no hace más que dañar la propia personalidad de las personas.
Arcopoli sostiene que estos cursos son terapias encubiertas de curación de la homosexualidad que están totalmente prohibidas en la Comunidad de Madrid. El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, ha criticado este curso y ha dicho en su cuenta de Twitter que la homosexualidad no es ninguna enfermedad y, por lo tanto, no necesita cura.
Gracias, Gloria. Tenemos otra última hora. Según la cadena SER, José Manuel Franco, el portavoz del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, va a ser el nuevo delegado del Gobierno en la provincia. María Paz Vega dejará el cargo después de haber sustituido al anterior delegado. José Manuel Franco sería, pues, el nuevo responsable de la policía en Madrid, uno de los pesos pesados del socialismo madrileño. Continuamos. Los geólogos de Madrid no se extrañan de que Metro haya tenido que cerrar la línea 7 en San Fernando de Henares por la inestabilidad del terreno. Hoy vienen a decir que ya lo advirtieron y recuerdan cuál fue esa advertencia. El túnel está en una zona salina y creen que por mucho que se intente el refuerzo, volverá a moverse. Manuel Lombardero es uno de los expertos consultados por Onda Madrid.
Yo no veo una solución sencilla. El agua en el terreno se mueve pues por donde puede, es decir, si construimos una pantalla de inyecciones en un sitio, probablemente pueda circunvalarla por otro sitio y sigue acudiendo al túnel. Y además tenemos la dificultad añadida de que tenemos el río Jarama muy cerca y que el flujo de Jarama, o sea, parte del agua de Jarama, se está yendo hacia el túnel.
Tras la información de Madrid de José Gilgado, tiempo enseguida ya con José Manuel Nieves y la conciencia de la radio. No se pierdan ustedes, son consejos que les doy encarecidamente, este espacio tan especial y ameno de ciencia de José Manuel Nieves.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
Ya no hay excusas. Ahora Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde la una, abrimos la jornada en primera. En el Ciudad de Valencia, Levante-Leganés. A las 4, desde el Coliseum, el Getafe defiende su puesto en Champions en un duelo directo ante el Valencia. Y a partir de las 9, en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Granada. Además, en segunda, Zaragoza-Fuenlabrada.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
A esta hora de la tarde, tarde y anoche, aquí en El Enfoque, les voy a invitar, y además lo voy a hacer gratuitamente, a un viaje interestelar. Le aseguro que tiene toda la posibilidad del mundo de que se pueda marear en el viaje, porque no tiene paradas. Vamos directos.
La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
He dicho bien, José Manuel Nieves, buenas noches.
Has dicho perfecto.
Invitamos a los oyentes a un viaje interestelar.
Hoy vamos a contar una historia, de entrada vamos a contar una historieta. Bueno. Y luego vamos a explicar qué
es. Una palabra, un palabrajo. Vamos a ver, ¿qué es la panspermia?
La panspermia es la teoría según la cual la vida no surgió en la Tierra, sino que es común en el universo y se va dispersando por el universo, pues utilizando los mecanismos a su disposición.
Pregunta, ¿qué mano dispersa la vida por el universo?
Pues por los cometas, por ejemplo. Los cometas sabemos que los cometas llevan moléculas orgánicas, es decir, los ladrillos de la vida, sabemos que llevan agua, sabemos que los océanos terrestres, ahí donde los tienes, que era un misterio cómo se formaron, fue una lluvia de cometas, yeah. O sea, tú imagínate que llenaron las cuencas oceánicas de agua y probablemente llevaban las semillas de la vida y las dejaron aquí plantadas. Lo hacen, no, ellos no eligen, lo van haciendo. Y en aquellos mundos que son especialmente receptivos y favorables, la vida se desarrollaría. Esa es la teoría de la panspermia. Otra teoría es que la vida es una cosa absolutamente única e irrepetible y que solamente se originó aquí, en la Tierra.
Teoría que tú no crees.
Es que, por una cuestión de simple probabilidad...
Somos tan pequeños.
Vamos, es que debe de haber...
Es tan grande el universo.
Debe de haber trillones, cuatrillones de planetas ahí fuera. Solamente en uno. Serán las condiciones para que surja.
Siempre hay que decir a los oyentes que cuando hablamos de la vida, por favor, no piensen ustedes, no piense yo, en la vida tal y como la entendemos aquí, con nuestros animales.
Pero también, claro. Claro, pero también, es decir, también podría ser basada en los mismos elementos
bueno,
que están basadas.
O no, otros tipos de vida.
La vida.
Con otras formas distintas, con otras existencias distintas.
Pero nosotros cuando hablamos de la vida y cuando los científicos hablan de la vida, evidentemente que se refieren al único tipo de vida que conocen. Que es la nuestra. La nuestra no me refiero a la de los humanos, la de las criaturas de la Tierra, que tiene en común una cosa importantísima en la cual se basa todo, que bueno, es el código genético.
Es mucho preguntar. Nosotros cuando colonizamos algo, incluso en la Tierra, en el siglo XV, XVI, XVII, se hablaba de vida inteligente. Estamos hablando de una vida que puede ser inteligente, más allá de la Tierra.
Depende. Es decir, si en algún lugar del universo, que es gigantesco, la vida ha arraigado hace suficiente tiempo y ha ido evolucionando, igual que ha evolucionado en la Tierra, y ha podido llegar al estadio de la inteligencia, pues ¿por qué no pensarlo? Eso es muy distinto a decir que estamos llenos de marcianos por todos lados.
Vamos a imaginar que como el universo es enorme y hay, como has dicho, trillones y trillones de...
Y cuatrillones. O sea, solamente hay billones de galaxias. ¿Vale? Y cada galaxia tiene cientos de miles de millones de estrellas.
Imaginemos que hubiera algún tipo de vida en algún lugar que conociera la nuestra y que nos dijera que somos gente muy ufana al llamarnos... personas que habitamos territorios de vida inteligente. Porque a lo mejor pudiera haber vidas más inteligentes que las nuestras.
Claro, claro que sí. Es decir, tú imagínate, ¿cuántos años le echamos a nuestra civilización, siendo generosos?
Uy, unos pocos miles.
¿4.000?
Sí, claro.
Por ejemplo, y que tenemos en cuenta ya Mesopotamia y todo.
Claro.
4.000. Pues tú imagínate una civilización que, por ejemplo, lleve 15.000 años, 100.000 años de evolución. Tiempo ha habido. En toda la historia del universo podría haber civilizaciones que llevan millones de años persistiendo. ¿Hasta dónde han podido llegar? Que si la humanidad sobrevive, ¿dónde estaremos dentro de un millón de años?
Bueno, tú dices panspermia interestelar. Así podría la vida terrestre haber colonizado planetas alienígenas.
Esto es otra cosa. Porque, claro, una cosa, nosotros estamos como locos buscando vida extraterrestre, pero claro, también puede ser al revés. También puede ser la vida terrestre, la de la Tierra, la que ha llegado a otros lugares. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a empezar con una historia, imaginémonos. Vamos a dejar volar la imaginación. Imaginemos este escenario, ¿no? Hace miles de millones de años, en una época muy antigua, ¿no?, cuando la Tierra era muy joven y enormes colisiones perturbaban todo el sistema solar que estaba formándose, los planetas buscaban su lugar. Imaginémonos en ese escenario tan violento. Un gran cometa pasa rozando la Tierra. No choca con ella, no llega a chocar. Pero sí se acerca lo suficiente como para atravesar la atmósfera. Entra por un lado y sale por otro antes de seguir su camino por el espacio fuera del sistema solar. Al hacerlo, una miríada, una nube de microorganismos que estaban flotando en el aire de esa Tierra primitiva son arrastrados por la fuerza del cometa que atraviesa, de esa enorme roca. Se los lleva. La mayoría de ellos perece, por supuesto, pero algunos terminan incrustándose dentro del propio cometa, anidando muy debajo de la superficie del cometa, donde llegan a través de los numerosos poros y grietas de la superficie del cometa, que normalmente son así. Y allí se quedaron, protegidos por la propia roca de la dañina radiación espacial, que es lo mortal de necesidad, en un viaje de miles o incluso de millones de años. El cometa sigue viajando en su interminable recorrido, en algún momento vuelve a encontrarse, mucho tiempo después, con otro sistema solar en el que también hay mundos que son potencialmente habitables. Esta vez el cometa no tiene tanta suerte y se estrella de golpe, se precipita contra uno de esos planetas. ¿Qué pasa? Deposita allí esos microbios que había cogido en la Tierra y a partir de ese momento la vida empieza a abrirse paso también en ese mundo lejano. Fíjate qué historia tan bonita. No me digas que no es preciosa. Ahora bien, ¿es plausible? Parece una idea loca, pero es exactamente la teoría que acaban de formular dos científicos de la Universidad de Harvard, que se llaman Amir Siraj y Avi Loeb, que son los mismos que estudiaron el cometa interplanetario, aquel Oumuamua, aquel que cruzó el sistema solar hace un año y medio, que entró por un lado el primer objeto de otras estrellas que llega, ¿no? Pues son los mismos y esa es la teoría que ellos acaban de publicar en un artículo.
Una pregunta para seguir avanzando. Estas formas de vida, estos microbios que el cometa arrastra de la atmósfera de la Tierra y que se lleva consigo, debo entender que son microbios muy bien dotados, muy poderosos, porque tienen que soportar un viaje,
a ver, claro,
unas
claro,
condiciones
vamos,
absolutamente
ahí están las dudas. ¿Qué es lo
extremas?
Que dicen, claro, ¿qué es lo que dicen estos investigadores en su artículo, ¿no? Lo que dicen, no, nos resulta absolutamente imposible saber si esta panspermia interestelar, porque estamos hablando de vida terrestre que llega hasta otras estrellas, sucede realmente. Y desde luego hay muchas razones para ser escépticos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el mecanismo? O sea, no debe ser fácil ni siquiera para los microbios, a un bólido que atraviesa la atmósfera, ¿cómo se agarran a él? O sea, ¿cuál es el mecanismo que permite que se queden ahí incrustados? Luego, si lo consiguen, lo que tú dices, muy bien, muy has estado, ¿cómo es posible que sobrevivan? Estamos hablando de que deberían de mantenerse latentes incluso cientos de millones de años, que es el tiempo que tardaría ese cometa en llegar hasta otros sistemas solares que probablemente luego que encima que enganche con uno que sea realmente receptivo para esta carga que lleva. Entonces lo que dicen los investigadores es que hay evidencias suficientes como para pensar que por lo menos la primera parte de esta historia, es decir, un cometa que cruza la atmósfera y se lleva al espacio microorganismos de la Tierra, por lo menos esa parte es plausible. Y en la historia de la Tierra se tiene que haber producido como mínimo una veintena de veces. Luego hay que ver hasta dónde aguantan.
Ya.
Entonces, lo que buscan exactamente es saber, o sea, que otros investigadores vayan rellenando los huecos de estas posibilidades, vayan convirtiéndolas en números y convirtiéndolas en datos que se puedan incorporar a la teoría. ¿Qué tenemos a favor? Pues tenemos a favor que efectivamente se han encontrado formas microbianas a 70, 80 kilómetros de altitud en nuestra atmósfera.
Son experimentos además que se han hecho, ¿no?
Claro, eso se sabe, con lo cual es plausible y también se sabe que los cometas interestelares, esos que vienen de otras estrellas, cruzan el sistema solar, entran por un lado y salen por otro, también pasan a través del sistema solar. También sabemos que hay muchos cometas que atraviesan la atmósfera. Entran sin tocar la Tierra, entran, pero tocan la atmósfera y salen despedidos. Es posible entonces que entren en contacto con esos microorganismos que hay allí y que de alguna forma se los lleven. Y luego está la cuestión de la duración. Sabemos dos cosas. Sabemos que existen microbios aquí en la Tierra que viven en unas condiciones, en las peores condiciones, son los llamados extremófilos, que viven en la roca sólida a varios kilómetros de profundidad y hacen prósperas colonias, o bajo kilómetros de hielo, o en las calderas ardiendo de los volcanes.
Su capacidad de entonces, resistencia
claro,
es
e incluso,
se han no hecho, infinita, pero sí tremenda. ¿No?
Se han hecho experimentos en la Estación Espacial Internacional colocando colonias de microbios adheridas al exterior de la estación en las paredes externas, se les ha dejado meses y cuando se les ha vuelto a estudiar, pues ahí estaban tan campantes. Es decir, resisten. Ahora, pueden resistir, sabemos que pueden resistir incluso décadas a las condiciones del espacio. Pero en unas décadas, si esto sucede, en unas décadas te da tiempo a llegar a Marte, que está aquí mismo en el sistema solar. No te da tiempo a llegar a otras estrellas. Necesitas cientos de millones de años. ¿Esa resistencia se puede extender tanto? Necesitamos que los biólogos entren en el asunto y estudien y rellenen estos huecos. La posibilidad está ahí, existe y es preciosa.
Yo te iba a preguntar, ¿por qué nos cuesta tanto confirmar estas evidencias que tienen estos científicos? Porque claro, en principio hay datos, hay especulaciones, hay probabilidades, pero no hay evidencias. No,
esto es una teoría plausible en base a las evidencias que hay. Las evidencias que hay es, ¿existen microbios en la atmósfera? Sí. ¿Cruzan cometas a través de la atmósfera? Sí. ¿Hay cometas interestelares? Sí. ¿Resisten los microbios las condiciones del espacio? Pues resulta que también. ¿Cuánto tiempo? Que sepamos, décadas. Se han recuperado, incluso ahora que se está deshelando, por desgracia, los casquetes polares, están apareciendo bacterias que llevaban decenas de miles de años desaparecidas. Estaban ahí congeladas, latentes, en espera. Y ahora viene ese deshielo, las cogen bacterias y virus desconocidos. Y ahí están, vuelven a prosperar, vuelven a vivir después de decenas de miles de años. Es decir, hay indicios suficientes como para pensar que algo así podría ser un mecanismo de difusión de la vida. También es posible que la vida a la Tierra haya llegado de esa manera, procedente de otro mundo que ya estaba poblado.
Bueno, lo que se preguntan estos dos científicos, Amir Siraj y Avi Loeb, es una pregunta que el hombre en realidad, José Manuel, se viene haciendo hace muchísimos, muchísimo tiempo, ¿no? Claro. Es decir, hay vida en la Tierra, ¿dónde más hay vida?
Exactamente.
¿Y qué origina la vida, ¿no?
Exactamente.
¿Y qué origina la vida? Que es una pregunta, insisto, que siguen haciendo los científicos más modernos, pero ya se hacían siglos atrás otros...
Claro,
otros,
siempre es la pescadilla que se muerde la cola, porque al no tener nada más que un ejemplo de vida, que es el nuestro, la pregunta es incluso más fundamental, ¿qué es la vida? O sea, ¿dónde está la frontera entre una cosa viva y otra que no? Ahora que tenemos estos virus en China, estos coronavirus, ¿los virus están vivos? Es una cuestión que no está solucionada. Hay quien piensa que son una forma de vida y quien piensa que no son una forma de vida. Son, o sea, tú a un virus le dejas suelto en el aire y no hace nada. Ni se replica, ni se alimenta, ni se transporta, no hace nada. Está inerte completamente.
En el titular de tu blog en ABC, que es Panspermia Interestelar, así podría la vida terrestre haber colonizado planetas alienígenas, le podríamos también hacerla por pasiva. Que la misma Tierra hubiera sido, alguna forma...
eso es más
sembrada,
viejo.
Sembrada por,
claro,
por...
Esa es la teoría de la panspermia. Eso que estás diciendo es la teoría de la panspermia. Lo que han hecho estos dos investigadores es darle la vuelta. Y decir, de la misma manera que la Tierra pudo haber sido sembrada por organismos que
pensemos
vienen de otros
mundos... que la vida estaba aquí, que ha sido...
También puede... O ser un proceso de saltos, de continuos. Nos ha llegado aquí, desde aquí a otro sitio, de otro sitio a otro sitio. Podría ser un mecanismo por el cual la vida se propaga.
¿Qué nos falta para completar estos huecos, estos espacios que tú dices
encontrar,
que hacen falta?
Encontrar una forma de vida en otro mundo. Encontrarla en Marte, encontrarla, como hablábamos hace pocas semanas, por este mismo sistema, más o menos. Encontrarla en Encelado, en las lunas de Júpiter y de Saturno. Encontrarla en Europa.
¿Cuándo pondrá el hombre un pie en Marte? ¿Cuándo?
Se supone que en la década de los 30, principios de los 30.
¿Quién lo va a conseguir? ¿Estados Unidos?
Estados Unidos tiene su misión programada para la década de los 30. Antes iremos a la Luna.
¿Pilotada con...?
Sí, sí, con astronautas.
¿Con astronautas?
Claro. Primero iremos a la Luna en el 24. Todo lo que se haga entre el 24 y el 30 será preparatorio para ese gran viaje de los...
Para que la Luna sea una especie de parada.
No, la Luna ahora mismo va a ser un campo de ensayo para el primer vuelo a Marte. Más adelante la Luna será el gran puerto espacial,
sí.
Lo hemos hablado otras veces, de donde salgan las misiones tripuladas, no solo a Marte, sino incluso más lejos, porque desde allí, como ya hemos hablado, se pueden lanzar naves mucho más grandes y mejor dotadas, con más habitabilidad que las que se pueden lanzar desde la Tierra, porque no hay que luchar contra la fuerza de la gravedad para poder salir. En la Luna hay mucha menos gravedad y en órbita lunar, que es donde se quiere hacer una gran estación espacial para ensamblar naves, un astillero espacial, ese será el puerto de salida de la Tierra y de llegada.
Qué curioso.
Más que curioso.
El día que haya un astillero en la Luna, ¿no? Y que tengan que ir profesionales de diferentes...
Eso está muy... Pero por eso se va a la Luna.
Cortes laborales a la Luna.
Por eso se va a la Luna. Por eso. O sea, fuimos en los 60, 70... para hacer la machada y demostrar que se podía, que era posible. Simplemente ir, o sea, el objetivo era ir, llegar, tocarla. Se hizo. No había tecnología para hacer más. Ahora está toda la tecnología preparada para explotarla, para construir, para vivir allí.
Con la tecnología que tenemos ahora, y a pesar de que Marte es un sueño que tenemos ahí dentro de 10 años, ¿no? Años 30, decías 2030, ¿no? ¿Qué evidencias tenemos de lo que hay en Marte?
Muchas.
¿Sabemos que ha habido agua o que puede haber agua, que hay hielo?
Creemos que se pudo desarrollar la vida en Marte incluso antes que en la Tierra, porque es un planeta que es un poco más viejo, unos poquitos cientos de millones de años más viejo.
Ya, pero sin embargo sus condiciones en este momento hacen imposible, inviable la Tierra
pero en aquel,
y el ser humano.
Pero hace miles de millones de años, cuando Marte tenía mares y lagos, no. Porque Marte ocupaba justo la zona de habitabilidad, estaba a la distancia precisa del Sol para tener agua líquida, y la Tierra no. Claro, la actividad solar cambia y la distancia óptima cambia también. Ahora resulta que la distancia óptima la tiene la Tierra y Marte la ha perdido.
Esa distancia se modifica en millones de años, claro.
Sí, claro, se va modificando.
Claro, son millones de años,
claro,
no es que cambien...
La estrella de repente es más fuerte, brilla con más intensidad, da más calor, pues la zona de habitabilidad se aleja un poco más. La estrella se vuelve un poco más fría, pues la zona de habitabilidad está más cerca. Pues la zona de habitabilidad... En los tiempos en que Marte tenía agua, era un sol mucho más potente, más poderoso que el que tenemos ahora, y llegaba hasta Marte, que está más lejos. Pero después se convirtió en el sol que tenemos ahora,
y la zona de habitabilidad se acercó a la estrella y Marte se quedó fuera, con lo cual se volvió inhabitable, se le fueron secando todos los mares que tenía. La pregunta es que si realmente se llegó a desarrollar vida e incluso si algún tipo de forma de vida, como sucede aquí en la Tierra, en los ambientes extremos que hemos dicho antes, ha conseguido sobrevivir aún en la actualidad. Esa es la gran pregunta.
Bueno.
Llevamos 40 y tantas misiones, 40 y tantas misiones espaciales a Marte. Todas ellas para averiguar si allí hubo o hay todavía vida. Y seguimos enviando nuevas.
En todo caso, cuando veamos bien en televisión, bien en directo, que también es posible, o veamos una fotografía de un cometa más o menos cerca de la Tierra y que va dejando esa estela en la que me imagino que lo que hay son piedras, polvo, metales, claro, polvo, etcétera.
Mensajero de vida.
Que lo veamos con una cierta mirada romántica, porque probablemente, pero, además de lo que sabemos que hay, que es eso, polvo del cometa, polvo en forma de roca, supongo, ¿no? Que habrá,
sí,
que
es lo que se va desprendiendo del cometa,
pues
según
que le echemos sublima una mirada poética al cometa, porque a lo mejor lo que hay en esa estela es ni más ni menos que una fuente de vida.
Exacto.
Bueno, pues muy interesante esto de la panspermia. Quédense ustedes con esta palabra, panspermia interestelar, que es el viaje al que nos ha invitado hoy José Manuel Nieves en esta conciencia de la radio que hacemos todos los viernes aquí en Onda Madrid, en El Enfoque, entre las 8:30 y las 9. José Manuel, que tengas un buen fin de semana y hasta la próxima semana.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
El Enfoque en Onda Madrid.